Doctora Alejandra Barrios, tenga usted buenos días.
Muy buenos días y buenos días a todos los oyentes.
¿Escuchó eso del vicefiscal?
Sí, es increíble.
Terrible, ¿cierto?
No, es como el mundo al revés, es decir, si los alcances es poder entrar a la casa del vicefiscal, poder llevarse el computador del vicefiscal, pues creo que va a poner un segurito más en la puerta.
No, pero un pasador más no dice nada, ¿sí?
Sí, no es... Eso
realmente es... Es Alejandra Barrios de la Misión de Observación Electoral MOE. ¿Me está escuchando?
Sí, señor, bueno, claro que sí, lo estoy escuchando perfectamente.
Le pregunto ahora sobre las normas relacionadas con los acuerdos de La Habana, con este proceso, con las críticas, con la posibilidad de un caguancito. Y todo este panorama que se ha planteado, además la distancia que parece presentarse con el 23 de marzo, fecha fijada para firmar los acuerdos, que ya no será por opinión de muchos entendidos en la materia. ¿Cómo está viendo usted ese panorama desde su punto de vista de la MOE?
Bueno, nosotros estamos esperando es que para el 23 de marzo se cumpla la palabra empeñada por las dos partes y que se haga un anuncio importante que nos permita sentir realmente que vamos avanzando a pasos agigantados hacia la firma del acuerdo de paz. Cuando nosotros entramos a ver el tema del acuerdo de paz, pues allá hay dos aspectos sobre los que estamos atentos. Hay una reunión que tenemos todas las coordinaciones de la MOE la próxima semana. Tenemos que definir cuál es el papel de la misión de observación electoral en el proceso de refrendación. Así que vamos a reunirnos 35 regionales para tomar la decisión de si vamos a observar el proceso de refrendación, cuáles son las características de esa observación. Y en segundo lugar, también cuál va a ser el papel de la misión de observación electoral en lo que va a ser la implementación de los acuerdos que se firmen en La Habana, si estos llegan a firmarse. Así que ya empezamos a trabajar en ello. Y a medida que empezamos a trabajar en ello, el primer barrido que hicimos es todas las reformas que se tienen que hacer en materia político-electoral, que es el punto 2 del acuerdo de La Habana. Y creo que encontramos como una buena noticia que se establecen 35 acciones, pero solamente 5 de esas acciones requieren reforma constitucional. Entonces yo creo que lo que hay que mirar es con mucho cuidado qué es lo que se está acordando en La Habana, porque a veces pareciera que en Bogotá estuviéramos exagerando las cosas a unos niveles donde ya van en una Asamblea Nacional Constituyente, pero que cuando de verdad decantamos las reformas que se están proponiendo, por ejemplo, de 31 acciones que hay en el punto segundo, 14 solamente son de decisión política. Es decir, no pasan, lo máximo que hay que hacer es un decreto. Entonces creo que eso es un llamado a que pongamos las cosas en sus justas proporciones y no empecemos a desgastar nuestra Constitución por no mirar con cuidado lo que se está acordando en La Habana.
¿Usted cree que tendrá desarrollo el plebiscito?
Pues nosotros estamos esperando a que se pronuncie la Corte Constitucional. Yo creo que esa es hoy la pregunta del millón. Digamos, creo que hoy con la misma incertidumbre que vemos las elecciones en Estados Unidos, estamos esperando qué dice la Corte Constitucional, porque está la posibilidad de modular. Nosotros intervenimos ante la Corte Constitucional. Nosotros creemos, y obviamente por la razón de ser de la misión de observación electoral, que es conveniente que los ciudadanos se pronuncien sobre este proceso de paz. Pero sobre todo, es conveniente porque hubo una promesa política de parte del presidente Santos, que además fue una promesa política que hizo parte de su campaña a elección a la presidencia de la República. Entonces, si se promete algo en una campaña, pues debe tratarse de buscar la manera de viabilizar. Y además es un tema que tiene muchísima polarización. Y una preguntarle a la ciudadanía es una forma de encontrar consenso.
Hay quienes dicen que no habrá plebiscito por una cosa o por otra, que tampoco otra manera de refrendar y que todo quedará en manos del presidente para que la firme con la autorización del Congreso. ¿Esa posibilidad existe?
No, claramente que esa posibilidad existe. Es decir, ¿por qué estamos viendo una refrendación? Porque el presidente de la República hizo una promesa después de una campaña y después hizo hacía parte de su promesa de la reelección. Entonces digamos que allá hay el cumplimiento de una promesa política. Cuando uno ve toda nuestra reglamentación, hemos ido a procesos de paz, M-19, Quintilame, EPL, PRT, desmovilización de los grupos paramilitares. Y a ningún ciudadano, se nos preguntó si estábamos sí o no de acuerdo y qué tanto frente o a la desmovilización o temas que se estuvieran acordando en ese proceso de desmovilización. A ningún ciudadano se nos preguntó cómo considerábamos que tenía que ser la justicia que se aplicaba o M-19, PRT, Quintilame o a los que se estaban desmovilizando los grupos, no desmovilizando, sino pues haciendo rendición de los grupos paramilitares y sometimiento a la justicia. Entonces, aquí hay un ejercicio que permite la madurez ciudadana, apropiarse al proceso y entender los temas. Entonces, en esa medida, el tema del plebiscito toma vigencia como parte de ese ejercicio de comprender la dimensión de lo que vamos a empezar a hacer en este país.
Pues, doctora Barrios, muchas gracias por acompañarnos en Todelar esta mañana, muy amable.
No, a ustedes muchísimas gracias, como siempre un placer.